Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos por lo menos hasta las 6 de la mañana. A esa hora, Carlos Herrera aparecerá por aquí para despertarte y para seguir informándote y entreteniendo. La verdad que en este programa de radio, donde le hacemos la cobra a la política y a las historias que no nos dicen nada, nos damos cuenta que afortunadamente ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo. Y si recordarás, la anterior semana nos llegaban unas imágenes increíbles desde Italia. Es verdad que a todos nos gusta ver un buen coche, como puede ser un Lamborghini Huracán, pero cierto es que muy pocas personas pueden permitírselo, y no te cuento ya los cuerpos de policía. Sin embargo, el país alpino es especial y cuenta en su flota con un coche de este modelo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, uno podría preguntarse para qué quieren los agentes de policía un coche de tan alta gama como este que te acabo de mencionar, y ahora es cuando lo acabamos de descubrir. Y lo quieren para transportar órganos. Así como lo oyes. Hoy ponemos la primera calle positiva del día hablando de este coche que, a pesar de su belleza, pues no se utiliza para presumir, sino para salvar vidas. Los Carabinieri han publicado ya un vídeo en sus redes sociales donde se ve cómo el coche se convierte en clave para realizar un trasplante de riñón. El vehículo recorre en pocas horas los 500 kilómetros que separan Padua de Roma. Ya sabes que el transporte de órganos entre regiones se suele hacer en helicóptero, pero no siempre las condiciones meteorológicas lo permiten, así que nunca viene mal contar con un coche de gran cilindrada para estas ocasiones. Y la verdad es que es espectacular ver llegar este cochazo al hospital cargado de esperanza. Es fantástico saber que puede servir para mucho más que para fardar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 9 de noviembre de 2020. Hacemos radio en directo y te acompañamos. Hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir y está en la cama escuchando la COPE. Y hay otros tantos que llevan trabajando unas cuantas horas y otros que comienzan ahora a trabajar. Un abrazo en cualquier caso para toda la gente que me está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE. Mira, hoy vamos a empezar hablando de cómo la tecnología está ayudando a descubrir y analizar algunas dolencias. Y todo esto a través del estudio de los sueños. El Big Data se está convirtiendo para que esa acumulación de información, ese análisis masivo de datos, nos muestre evidencias que hasta ahora eran imposibles de descifrar si no era invirtiendo muchísimo tiempo. Esto que te puede resultar algo enrevesado, lo vas a comprender de forma muy fácil en tan solo unos segundos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien, muy tranquilito. Hemos visto unas series, hemos comido y, bueno, pues, relajados.
¿Y habéis cenado también?
Cenado menos, más flojo, que ya sabes que sienta mal.
Sí.
¿Tú qué tal?
Sí.
¿Todo bien?
Yo todo en orden, todo perfectamente. Ya con ganas de afrontar la semana. Hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid.
No, en la Comunidad no.
En Madrid capital. Pero hay muchísima gente que está haciendo cosas ahora.
Pues sí, estamos en la festividad de la Almudena, por lo que la gran mayoría de los madrileños y los no madrileños, todos aquellos que tengan su empresa o su trabajo en Madrid capital, estarán de libranza. Pero claro, el resto de ponedores están a tope y enseguida vamos a leer sus mensajes. En las noticias curiosas, además, te voy a demostrar que la falta de oído no es un problema que suframos solamente tú y yo. Es decir, esto es algo que está bastante generalizado. Y para terminar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar de un escritor y librero español muy especial, de Tomás Seral Casas.
Seral dentro de un ratito aquí, en Poniendo las Calles. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy relajado, la verdad, porque yo vivo en un área que está confinada, entonces no puedo salir a hacer nada.
Qué bien. ¿Y qué tal tu bigote?
Pues va creciendo poco a poco, por días. Dependiendo del momento que esté de confinamiento, crece más o menos.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues mira, en la vertiente atlántica se esperan algunas tormentas aisladas a primera hora de la mañana, pero que van a remitir a lo largo del día. Cielos mayormente despejados o con alguna nube alta en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, aunque las mínimas van a tender a bajar en el noroeste peninsular.
Más de uno se pregunta qué tiene que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Es muy sencillo, tienes que marcar ahora un teléfono gratuito, 900 50 60 06. Estos ponedores lo marcaron, entraron en directo en el programa y ya están diplomados.
Buenos días.
¿Y tú a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo ahora?
Bueno, pues estoy aquí trabajando en una azulejera, aquí en la provincia de Castellón, en Baidalba.
Ah, muy bien. Por aquella zona, el tema del azulejo de madrugada también se trabaja mucho, ¿eh?
Sí, sí, mucho.
¿En qué consiste trabajar en una azulejera de madrugada?
Bueno, pues los hornos, como no pueden parar, pues fabrican la azulejera, el azulejo, y nosotros lo embalamos y eso, y lo sacamos fuera a la calle para luego, al día siguiente, cargar los camiones.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas? Cuéntanos.
En una plataforma logística en la provincia de Alicante, en Orihuela, en concreto. Ajá. Yo soy vigilante de seguridad, estoy en la plataforma.
Qué bueno.
Tema informático que aquí se apunta. Apunta todo, se controla todo y se especifica todo lo que entra y sale.
¿Dónde estás?
Estoy en Burgos. Bueno, voy hacia Vitoria.
Ah, sales de Burgos y vas para Vitoria, ¿no?
Sí, señor.
¿Y por qué? ¿Por qué no estás en casa calentito con el pijama?
Pues porque me tengo que ganar el pan. Así es por lo que tengo que venir aquí a Vitoria.
Y es lo que te toca, ¿verdad, hijo?
La vida es para disfrutarla y ayudar a la gente y...
Ahí.
Cuesta lo mismo ser bueno que malo.
Ahí estamos. No, y aparte que uno se siente mejor cuando ayuda a los demás.
En casa nada más que el pulpo. Total, que hace 2 o 3 semanas le hice caso y bueno, aquí estamos. Entre el pulpo y Carlos Herrera, al final ya no tengo que estar cambiando de emisora. Cada 2 por 3.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006. Lo puedes hacer tú ahora y así te conocemos y te diplomamos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En este Día Mundial dedicado al inventor, ¿cuál es para ti el invento de todos los tiempos? ¿Cuál es el invento más importante? Hay un montón de mensajes en Facebook que vamos a leer enseguida. What do you get when you fall in love? A diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. Never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Elvis Costello, el Never Fall in Love Again. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en las carreteras, a la gente que está de guardia, a la gente que está vigilando, a la gente que nos está cuidando. Gracias por estar desarrollando tu labor profesional y acompañando a tanta y tanta gente. Somos ahora mismo en Facebook 56.014, pero fíjate, lo hablaba yo el otro día con un ponedor que me ha mandado su libro, Raíles de Azar y Sangre, José Javier Muñoz, y dice, Pulpo, te oigo asiduamente. Él había trabajado un montón de años en Radio Nacional de España y le gusta mucho la interactividad con toda la audiencia. Dice, pero claro, es que si ya tienes 56.000 seguidores en Facebook, imagínate la cantidad de gente que te escucha y que no tiene esta red social. Es maravilloso, de verdad, saber que ahí estás, saber que nos escuchas, aunque no tengas redes sociales, que lo utilizamos para estar más cerca de ti. Y la verdad que yo quiero agradecer a toda la gente que nos escucha en el programa y que a pesar de que no interactúa con nuestras redes sociales, pues oye, pasa estas 2 horas de radio en directo con nosotros, pues mira, acompañándonos y recomendando la escucha de este programa. Así que un abrazo bien fuerte a toda la audiencia que no nos sigue en redes sociales, pero que también, por supuesto, forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Hoy es el Día del Inventor Internacional. Hay que decirte que España registró grandes inventos a lo largo de la historia de nuestro país. el ave, por ejemplo, el submarino. Tengo aquí un listado de elementos que se han descubierto en España y la verdad que son alucinantes. La bombona de butano, por ejemplo, es un made in Spain. La fregona, como te decía. El papel de fumar, los cigarrillos, es un invento español. O, por ejemplo, la peineta. O sea, grandes inventos que se produjeron en España y que se exportaron a cualquier parte del mundo.
Claro, y la escafandra, por ejemplo, con la que fueron a la luna. Pues eso es un invento español. Si no, no hubieran podido ir. Mira, hay muchos ponedores que se han querido pronunciar hoy acerca de los inventos. Se repiten mucho algunos en concreto. Por ejemplo, el nuestro, la radio.
La radio,
nuestro
muy
medio
bien.
De vida. Muchísimo se repite. Por supuesto, también la lavadora. Y me ha hecho mucha gracia uno que yo también le tengo entre mis favoritos, la cama,
qué
es bien. Una cosa maravillosa al que qué se bien. Le ocurrió poner un colchoncito mullidito y dejar de dormir en el suelo. Bueno, vamos con los mensajes. Tenemos el de Paz Martínez, que dice la aspiradora
española,
y
muy
la
bien.
plancha, que junto muy con bien. La lavadora, pues son unos inventos estupendos. María Jesús es de las que dice, pues mira, yo creo que la cama y la siesta son dos inventos españoles muy buenos. Y ahora, en serio, nos cuenta que la penicilina.
Muy bien.
¿Vale? Nacho bien. Martín, hay tantos inventos importantes a lo largo de la historia, por ejemplo, la electricidad, la rueda, las vacunas, que esperemos que en este caso la del COVID llegue pronto, porque no podría elegir uno.
Claro. Fíjate que todo esto lo estamos tocando el día en el que estamos en el año 2020, que el planeta Tierra está sufriendo la pandemia del COVID-19 y que realmente donde se están poniendo el foco en todas las fuerzas y en todas las energías, más que nada es en el descubrimiento de esa vacuna.
Eso es.
Que nos salve y que nos proteja a todos. Pero bueno, el mundo continúa, hay que seguir contando cosas a los ponedores y hoy es el Día Internacional del Inventor, con lo cual vamos a descubrir un montón de inventos que se hicieron en su día y que los ponedores lo están recordando. Yo ahí lo dejo, pero por ejemplo, el grifo monomando también es un invento español, de tecnología de un español concretamente llamado Ramón Benedito. Ramón Benedito nos inventó el grifo monomando.
Muy bien.
Espectacular. Bueno, recuerda que si nos sigues, yo aquí lo veo. Si nos sigues, yo te menciono para darte las gracias. Así que Antonia Navarro, José Soro Tornero, Dubaco y Antonia Durán Sánchez, gracias por seguirnos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Bueno, vamos a lo que vamos, porque es verdad que la tecnología va avanzando y con ella los métodos para estudiar en campos que hasta ahora casi todo era desconocido. Uno de estos campos es el sueño.
Es el último hito en tecnología, usar el Big Data y los sueños para intentar descubrir síntomas parecidos en pacientes y ver si son propensos, por ejemplo, a la depresión, la ansiedad o el insomnio.
Pues atención, porque en el fin de semana de COPE ha estado Estela Luna, experta en Big Data, y así explicó cómo se estructuran los grandes bancos de información.
Bueno, pues mira, esto es una iniciativa que han lanzado desde Helsinki, que es donde, sabes, la Universidad de Helsinki lanzó una iniciativa, y luego también pues la ha secundado Nokia Bell Labs, que Nokia es una empresa de tecnología, que todos hemos tenido un Nokia alguna vez, un móvil Nokia, es una empresa de tecnología también finlandesa, y entonces ellos han dicho, vamos a intentar utilizar todos nuestros conocimientos de inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning para ver patrones del sueño. Y luego es muy curioso, porque para ello han contactado con investigadores de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Roma, han creado un banco de sueños que se llama el dreambank.net, que es banco de sueños traducido directamente del inglés, .net, dreambank, y luego pues ha resultado también que en Oregón les ha parecido bien la iniciativa y han creado otra base de datos, que es el Sleep and Dream Database, en Portland, y lo que se ha hecho es, primero, empezar a almacenar los sueños, que esto es muy interesante porque en todo proceso de tecnología lo primero que uno hace es almacenar las cosas para luego analizarlas.
Seguro que hay muchos ponedores que hasta ahora se están preguntando cómo surge esta idea.
Y es muy interesante, lo que es novedoso es que a alguien se le ha ocurrido decir, pues vamos a apuntar los sueños que tienen todos los ciudadanos del mundo, vamos a apuntarlo. Esto a lo mejor hace 30 años, la gente que tenía sueños o pesadillas, no sé qué, se lo contaba a su médico, a su psicólogo, a su psiquiatra o quien fuera. Y ahora, sin embargo, pues utilizamos la tecnología para ello.
Cierto es que muchas veces no nos acordamos de qué es lo que hemos soñado exactamente. Atención, porque así es la forma en la que lo hacen.
Bueno, pues mira, es muy interesante. Perdona, antes de contestar tu pregunta, voy a expandir un poco más lo del Dream Bank, lo de la base de datos de sueños. Porque una vez que se almacenan los sueños, los oyentes se preguntarán, en general, oye, pero ¿cómo se puede almacenar un sueño? Pues lo que le piden es a cada durmiente que cuando se levante, y hay que hacerlo nada más levantarse porque si no se te olvida, apuntes en un texto lo que has soñado esta noche. Y lo que hace el Dream Bank es almacenar ese texto. Y entonces lo clasifica por temáticas, lo clasifica por los personajes que aparecen, lo clasifica por cosas similares con otras personas que están soñando lo mismo, todo eso lo clasifica. Y a partir de ahí hace un procesamiento del texto, pues como se hace el procesamiento del texto en muchos otros algoritmos que nosotros usamos para otras cosas, haces un procesamiento del texto para encontrar palabras claves similares. Y entonces se han empezado, como tú decías, se han empezado a ver ciertos patrones. Por ejemplo, ¿qué patrones se ven? Pues se ven que las mujeres tienen sueños optimistas y los hombres en general tienen sueños como más intensos, más agresivos, de más fuerza física, de más violencia.
Y es que, claro, esto nos ha permitido descubrir que hay una gran importancia en lo que soñamos.
Las mujeres son como sueños, más optimistas, más propiamente lo que es un sueño, mientras que los hombres son cosas de acción, de mucha intensidad, de muchos eventos a lo largo del sueño. También se ha visto que los eventos globales influyen en los sueños que tiene la gente. Es decir, las personas que están experimentando un desastre natural, un huracán, un terremoto, lo que sea.
Es verdad que el sueño es un gran reflejo del cual, bueno, pues nuestra situación sentimental o emocional queda reflejado ahí. Y atención, porque el coronavirus ha influido mucho en eso.
Efectivamente, la pandemia, esta sensación de encierro, un poco de cierta angustia que produce el confinamiento, pues ha hecho que se generen unos patrones de sueño parecidos. Entonces, al analizar los textos, se ve que son sueños similares y que a partir de ahí se pueden inferir cosas, que es para lo que se hace. No se hace solo por un interés narrativo o onírico o literario de saber qué sueña la gente, sino porque los sueños te permiten anticipar cosas que van a suceder en la mente de las personas que lo están soñando, de las personas, de la sociedad, de los grupos. Es decir, el sueño, no solamente que soñemos cosas imaginarias, sino lo que han concluido estos investigadores, estos tecnólogos, utilizando inteligencia artificial y machine learning, es que al final el sueño tiene mucho que ver con lo que tú estás experimentando en la vida real. Es como una especie de extensión o continuidad respecto de lo que está pasando en tu día a día, que en ese momento en el inconsciente está más libre por la noche, pues se experimenta de otra manera, pero es una continuidad. No son cosas, no es el enigma del Santo Grial lo que vas a soñar.
Este gran avance va a permitir seguir avanzando en la búsqueda de mayor bienestar posible para las personas.
Completamente, eso es lo que has venido tú mencionando durante esta narración que estamos haciendo, y es que el sueño anticipa problemas y anticipa situaciones relativas al bienestar y a la salud mental de la sociedad. O sea que al final, cuando estás en mitad de la pandemia y se repiten ciertos sueños angustiosos, o cuando, lo que hemos comentado, desastres naturales, guerras, o incluso situaciones personales que nadie sabe pero que se manifiestan en tus sueños, cuando esto lo metes en una base de datos y se compara con gente que ha tenido sueños similares, ves que a lo mejor esa gente más adelante han tenido que recibir ayuda por depresión o por ansiedad, y el sueño te lo está diciendo meses antes, con lo cual tiene mucho interés analizar estos sueños. Además, el interés científico de esta iniciativa de Nokia Bell Labs y de este banco de sueños es que ellos han creado un código de programación informática para analizar los sueños, y lo han puesto de manera gratuita y en código abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar. Entonces, el que quiera, además de que hay muchas apps en las que puedes apuntar tus sueños, pues el que tenga a lo mejor algunas nociones de informática y tenga interés, pues puede bajarse este código y analizar su propio sueño con el mismo código que lo están haciendo los investigadores de la Universidad de Cambridge, de Roma, de Nokia o del Banco de Sueños de Oregón. Es decir, han puesto esto al servicio de la sociedad.
Como ves, Ponedor, la ciencia va avanzando a pasos agigantados, y una cosa que me llena de optimismo es descubrir que todos esos descubrimientos van encaminados a conseguir un mundo mejor. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos avanzando en este 9 de noviembre de 2020. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a levantar España. Gracias, Elizabeth Díaz, nos acabas de seguir en Facebook. Buenos días.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Siempre pienso en ti. Una camisa para
antes de que me lo recuerde el viento. Me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto. Y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios. Y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día. Me dedica una estrofa hablando de ti.
Los grandes inventos, los grandes inventores, esa gente que se inventó cosas fundamentales y que luego transformaron la sociedad. Estaba leyendo la historia del inventor de la fregona, ni más ni menos que Jalón Corominas, el gran Manuel, que era un comandante del ejército, que se inventó la fregona porque estaba harto de ver cómo había mujeres, cómo había personas que se dejaban los riñones para limpiar los suelos, porque por aquel entonces se limpiaban de rodillas. Y la verdad que este inventor, que era un ingeniero aeronáutico que estaba en la base de Zaragoza, pues le dio por juntar el mocho y el trapo, y al final inventó la fregona a nivel mundial. Este fue un gran hombre que transformó esta historia de limpiar el suelo, y la verdad que de ahí hemos ido avanzando y hemos conseguido cosas absolutamente increíbles que hoy los ponedores los estáis recordando en facebook.com/poniendolascalles.
Pues sí, los españoles somos muy dados a ponerle un palo a todo, porque el del chupachús también es español.
Es verdad, también.
Y fue ponerle un palo a un caramelo para que los niños no se ahogaran. Pues bueno, cosas de inventos españoles, pero hay otros que no lo son, que no son de nuestro país. Quiero decir, Manuel Valentín, por ejemplo, para él su mejor invento es la cerveza, y ese no es nuestro, aunque podría haberlo sido.
Pero mira, lo entendimos muy bien y lo acogimos con mucho cariño.
Lo hemos hasta perfeccionado y todo.
Hombre, claro.
Dice, es un invento de lo mejor y, en serio, un invento que ha cambiado el mundo. Tengo que decir que es la rueda.
También,
y es verdad,
claro,
que
claro.
La rueda, bueno, fue clave en la historia de la humanidad. María Martínez, mi padre y yo pensamos que los mejores inventos son dos. Por un lado, los hipermercados, y por otro, Internet. A los hiper vas y compras de todo en poco tiempo, y si te falta tiempo, bueno, pues puedes pedir la compra por internet, y se parte de risa porque lo tiene todo solucionado. Ángel Ruiz cree que el mejor invento es la anestesia. Dice, vamos a ver, pensad, te duermen el tiempo que necesites,
claro.
Te intervienen,
claro.
Haces pis y a tu casa.
Claro.
Y no te has enterado de nada.
No te has enterado de nada y encima te han solucionado el problema que tenías.
Eso es, pues la verdad es que la anestesia también está muy bien. Concepción García, tantos hay que ahora yo creo que lo más es que llegue pronto la vacuna del COVID, porque estamos llegando a un límite de ruina y de desastre económico que la verdad que nos vendría muy bien que apareciera cuanto antes.
Muy bien, ¿y uno más?
Y Diego Blanco dice, pues para mí el tío que inventó los días de asuntos propios. Dice, ¿cómo sacar de la manga unos deditos más para rascarnos el culete por la cara?
Bueno, pues me la has dejado a huevo. Yo no sé los ponedores que ahora mismo tendrían que estar trabajando y no lo están porque porque es la festividad de Madrid. Si hay algún ponedor que ahora mismo le he tocado trabajar siendo este día porque vive en Madrid, que nos lo cuente también, que enseguida leeremos su mensaje. Son las 4:28, 3:28 en Canarias. María José Vera, Ofelia Matesanz, y también Ricardo Medina, ponedores, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. En este momento están ocurriendo cositas en cualquier parte del mundo, ¿eh?
En este momento y en el fin de semana han ocurrido cosas. Yo te cuento, enseguida voy con las noticias curiosas, pero antes quiero que escuches algo.
A ver.
Tú sabes que el rey, nuestro rey, se encuentra en Bolivia para asistir
Correcto.
A la toma de posesión de Luis Arce como presidente sí. de este país. Bueno, pues no sabemos si es que tenemos alguna rencilla pendiente con los ciudadanos bolivianos, pero a su llegada este fin de semana nos le recibían así.
Ahí se les ha ido el tono. Qué barbaridad.
Bueno, ese Felipe VI mirando de soslayo
de reojo,
a uno y otro lado pensando...
¿Pero qué invento es esto?
¿Esto qué está pasando aquí?
Sin dar crédito, pero es que las caras de... Bueno, las caras, como estamos con la mascarilla... Afortunadamente
claro.
Estamos con la mascarilla y casi no se les ha visto. Pero claro, los ojillos... Y la mirada, que es el espejo del alma. El vicepresidente Iglesias, que también estaba, y la ministra de Exteriores, González Laya, también tampoco entendían nada, se miraban los unos a los otros.
Porque no sabían qué himno estaba sonando, ni siquiera los mismos sabían que era por nosotros.
Claro, y ellos debían de pensar, pues ha debido llegar alguien más, y estamos nosotros aquí cuadrados. Bueno, no sé si ha sido un problema de falta de oído, unido a un estado de embriaguez o drogas, como dirías
sí,
tú.
Bueno, podrían ser drogas.
Bueno, desde aquí solamente se nos ocurre decirle al rey que...
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
¿Yo?
Claro, claro, pero en ese momento casi se muere el himno.
No, en ese momento a Felipe VI casi le da un tabardillo allí
Yo
mismo,
claro.
Estaba, miraba a todas partes como diciendo, ¿digo algo?
Claro.
¿Digo que se han equivocado y que lo paren o...? Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido con toda la buena intención, pero debían ser los becarios de la orquesta.
Puede ser, es que ni en el tono, porque nuestro himno, Bea, tiene que estar en un do mayor y la verdad que es que ni
no
lo han
estaba,
respetado,
¿no?
No, ni siquiera el tempo, o sea, nosotros somos una marcha granadera, pero es que en nuestro himno, en ese momento, no, yo no sé qué tono le pusieron, al de la trompeta se le iba, al del tambor lo daba
al
revés.
Se le iba
completamente, ¿eh?
Ay, la verdad que, bueno, los pobres lo habrán escuchado poco y habrán pensado, ¿y lo bien que lo hemos hecho qué?
Hombre, claro, estarían diciendo, menos mal que es instrumental.
Sí, decía.
Si llega a tener letra.
Había un Twitter hoy que decía: en estos momentos uno agradece que no tenga letra.
Es verdad.
Bueno, comenzamos este repaso ya de noticias curiosas al margen de lo que ha sucedido en Bolivia. Comenzamos en Madrid o en Alicante, no lo tengo muy claro, porque lo sucedido tiene que ver con estas dos ciudades. De hecho, la historia comienza en la capital de España, donde una joven de 20 años cogió un taxi para que la llevara a Alicante. Bueno. Dicho así, dices, madre mía, porque te coges un taxi para ir a Alicante. El viaje es largo, pero a veces ocurre pues que no encuentras billete de avión o de tren y necesitas irte urgentemente. Decides tirar de taxi. El caso es que el conductor, claro, y la chica fijan un precio de 500 euros.
¡Toma ya!
Muy bien.
Un dineral. Pero tú le dices al taxista, oye, yo quiero que me lleve usted a Alicante. Y el taxista te dice, pues yo estoy echando cuenta en la ida, la vuelta. Porque claro, la vuelta es vacío, seguro.
Claro,
no vas a coger a nadie.
Claro.
El combustible, tal, echa sus cuentas.
El desgaste del coche, claro.
500 euros, vale.
Claro.
Ella dice que sí, es un dineral, pero la pasajera acepta. Claro, lo que no sabía el taxista es que nada más llegar a Alicante, la joven iba a salir por patas.
No.
Y además, literal,
no.
Literal, en el primer semáforo que pilló, abrió la puerta del coche y se bajó.
¡Qué fuerte!
Claro, el taxista
no.
Que ve que le dan el palo, sale corriendo detrás de ella y cuando la alcanza suponemos que le dijo algo así.
¡Págame!
Más o menos.
¡Págame! No me des propina, pero págame.
No sé si fue en ese tono o no.
¡Qué fuerte!
No sé si fue en ese tono y así, pero fue así. Al final, nada, ella que dice que no suelta los 500 pavos, entre otras cosas, porque no los tiene.
Pero vamos, error del taxista por aceptar ese viaje y no cobrarlo por adelantado.
¿Tú qué crees? Que como mínimo entero lo mismo no, pero una parte, ¿verdad?
Hombre, por lo menos 450 euros. Por lo menos, vea. Es que es un viaje que tiene mucha
sí,
trascendencia.
Yo diría que la mitad. Dices la mitad ahora y la mitad en destino, ¿no? Uf. A mí me parece ya razonable.
No sé, yo...
Tú no te fías.
Hombre,
tú no te
me fías
ni de tu abuelo.
Hombre, yo no me fío ya de nadie.
Haces bien, porque habrás visto también algún que otro palo en el mundo.
Hombre, claro,
y has
imagínate.
Dicho, cualquiera se fía. Bueno, yo como mínimo, la mitad, yo creo. Pero nada, el hombre de buena fe te lleva hasta Alicante la colega y luego que te quiere dar el palo. Y yo te lo digo de verdad, que no me extraña que él saliera a por ella y la montara a pollito. Como la tía le decía que no le pagaba, no le quedó más remedio al hombre que llamar a la policía y denunciarla. Y es que como son 500 euros, la han detenido y está siendo investigada por un presunto delito de estafa.
Muy bien, me parece fenomenal. Vamos, mi apoyo al taxista, a morir.
Es, claro, es un trabajo que tú has hecho y además el hombre se tenía luego que volver de vacío.
Claro que sí.
Tremendo. Bueno, hablando de deudas, no te pierdas la noticia que nos llega desde Tailandia. Allí un gato que estuvo desaparecido 3 días, un gato errante, un gato de los del fugitivo, se le podría llamar, desaparece de casa y luego a los 3 días vuelve. Bueno, pues regresó, pero con una nota de impago en el cuello.
¡Qué fuerte!
Sí, 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 llevaba una notita el gato, porque había hecho de las suyas. La verdad es que es un poco fuerte porque que te desaparezca el gato y cuando regresa lo hace prácticamente pidiendo dinero, que tengas que soltar la cartera, pues es muy fuerte, pero es así. La nota era de la dueña de una pescadería que escribió su identificación y dirección con el siguiente texto. Su gato no dejaba de mirar mis caballas en la tienda, así que le di 3. Y esto es lo que usted me debe ahora. Claro, no sabemos si el dueño está dispuesto a pagar la juerga que se corrió su gato, porque tú también dirás, oye, perdona, pues no le des nada al gato.
Porque a lo mejor está mirando porque sabe que le sientan mal.
Que le sientan mal las caballas.
Claro.
Yo lo único que sé es que, pobre mujer, porque también no le quiso matar de hambre, pero le podía haber soltado un cuenquito de leche. Pero si le das las caballas y luego me las cobras, ahí también qué mala leche, ¿eh?
Claro, es que de verdad, ¿eh? Uno no sabe qué hacer ya para echar un cable a alguien.
Eso es. Bueno, lo que sí sabemos es que la nota se ha hecho viral y que ha salido en todas partes. Nos ha llegado hasta nosotros, con eso te digo todo. Y seguimos nuestro recorrido por el mundo, nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Allí, durante la semana pasada, no solamente eligieron al nuevo presidente del país, que por cierto ha ganado Biden.
Sí, Joe Biden.
Sí, sí, y tú has visto que no se va.
Sí.
De aquí no me sacan ni con agua caliente, hombre, está Trump.
Hombre, estáis diciendo que no me lo puedo creer lo que ha pasado.
Yo creo que esto solamente lo cerraría bien, que le tuvieran que sacar esposado el FBI. ¿A ti no te lo parece?
Yo creo
esto cerraría el círculo perfecto.
Él quiere llegar a un acuerdo con Joe Biden para que le dejen el ala este de la Casa Blanca. Él no se quiere ir de ahí porque sabe que es un centro de poder importante.
Él quiere dejar allí a alguien, ¿no?
Hombre.
Bueno, yo solo espero que le hayan quitado ya la llavecita de las bombas nucleares.
Es al menos
que se la hayan quitado.
Sí,
pues no solamente se eligió al presidente, a Biden, sino que un pequeño pueblo de Kentucky ha elegido también a su nuevo alcalde. Y no es nada más y nada menos que Billboard Beast, un bulldog francés que ha obtenido 13.143 votos.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, un perrete. Un perrete, alcalde. Bueno, vamos a ver, la elección, como te puedes imaginar, no es real. Corresponde a una iniciativa que cada año pone en marcha un pueblo, el de Rabbit Hass, que así se llama. Y el objetivo, atraer a los turistas. La verdad es que funciona, porque el día de los comicios es festivo y hacen un montón de cosas. Tienen comida, hay una feria, se elige entre algunos animales al que va a ser el alcalde. Oye, que luego el animalito es venerado durante todo un año.
Claro.
Como si fuera el alcalde de la ciudad. Eso sí, no toma ninguna decisión. Y todo lo que hacen, y el motivo por el que hacen todo esto, es porque va mucha gente a verlo, porque les parece curioso. Y todo lo que recaudan de los visitantes va luego destinado a preservar la ciudad, a que esté bonita, el alcantarillado, las aceras. A mí me parece muy buena iniciativa.
Está bien, seguro que este perro, cuando mira unas salchichas y se las dan, luego al dueño no le dicen que les deben tanto dinero.
No, seguro que no.
Esto no es el efecto caballa.
No. Y además es el alcalde, así que algo manda. Bueno, que este perro no ha sido el único protagonista del día, Pulpo. En Australia, un hombre ha conseguido salvar la vida gracias a su loro. Un incendio se originó en la vivienda y si no llega a ser porque el animal se percata del humo, el dueño habría fallecido allí asfixiado, porque no se estaba enterando. Era de madrugada, los únicos que estaban en la casa eran ellos dos, el ave y su dueño. Cuando el loro se da cuenta de lo que pasa y no duda en gritar repetidamente el nombre de Anton, hasta que este se despertó.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
Pues sí, bastante para ser un ave. Te digo yo que hay algún humano que no se le habría ocurrido. De todos modos, cuando he leído la noticia he pensado que he considerado el loro llamándole por su nombre. Anton, porque podría haber sido mucho peor y que le hubieran levantado de este modo.
Ya, que también los hay que lo despiertan así, claro.
Hay algunos que te despiertan así, como un mala leche. Y que se te corta el café.
Qué horror.
Nos vamos a ir ya con la música, Pulpo. Escuchamos hoy a Oasis. Se han cumplido 25 años, madre mía, del amor hermoso, desde que se publicó el disco que les dio la gloria y la fortuna, el What's the Story, Morning Glory, que marcó un antes y un después en la carrera de los hermanos Gallagher. Escuchamos el que es, sin duda, su tema más reconocido de este disco.
El Wonderwall, 4:38, hora menos en Canarias.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Un abrazo y nuestro saludo para los vigilantes de seguridad, esa gente que está controlando los accesos y las urbanizaciones y las empresas y los campos y esas, situaciones estratégicas para que no ocurra nada. Y también, por supuesto, saludamos a nuestros policías y guardias civiles que nos escuchan y que nos ayudan a poner las calles en las nuevas jornadas que cada día comenzamos en directo aquí en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Mira, son las 4:40, 3:40 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Vamos a hablar con Antonio, que creo que está en carretera. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás? Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo estamos parados en una área de servicio, en la Carlota, en la provincia de Córdoba. Y aquí estamos tomando un cafelito porque vamos para Linares.
Ah, ¿para Linares?
Sí.
Perfecto. ¿Y de dónde habéis salido, Antonio?
Hemos salido de Villamanrique de la Condesa, la finca de Ato Blanco.
Y finca, eso es zona de toros, ¿no?
Sí, la ganadería de Pablo Romero.
O sea que, ¿vais con toros en el camión o qué?
Sí, sí, vamos con una novillada, una corrida de toros, quedamos 8, lo que es la corrida 6, 2 obreros. Y ahí vamos a ver si llegamos para las 6 de la mañana, más o menos, hora 6:30 para descargarlo.
Menos mal, por lo menos, que habéis encontrado en la carretera un sitio abierto para tomar un café, ¿no?
Sí, sí, aquí hay una área de servicio muy buena. Y aquí estamos tomando el café, el conductor y yo, que soy el mayoral.
Qué bueno, el mayoral.
Y vamos a ver si nos da el viaje bien.
Claro, hombre. Oye, cuéntame, ¿hay más gente en la cafetería ahora mismo, en la carretera?
Nunca hemos tenido problemas, ¿eh?
Ah, hombre, menos mal, porque si encima de los esfuerzos de estos horarios se tuviesen problemas, como que mal rollo, ¿no? Oye, Antonio, ¿ahora mismo hay más gente aparte de vosotros en la cafetería?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Hay más gente ahora aparte de vosotros en la cafetería?
Pues acabamos de llegar, yo todavía no me he bajado del coche. Porque como me llamaron antes, digo, pues me voy a quedar aquí en la cabina. Y el conductor es el que ha salido para antes al servicio, vamos.
Que ya no podía más, ¿verdad?
Sí, y yo me quedo aquí en la cabina esperando la... para llamadas, más tranquilo y eso, vamos.
Qué bien, qué bien. Y escúchame, ¿en el parking hay más coches, más camiones o estáis solos?
No, aquí hay más camiones y coches y todo.
Claro, o sea que hay ambiente, hay gente que está ahora mismo de un lado a otro, ¿no?
Claro, esto es una área de servicio muy, muy buena, vamos,
Antonio, cuéntame, ¿cuántos toros van ahí en ese camión con vosotros?
Ocho novillos.
Ocho ahora mismo, ¿no? ¿Y van juntos o van compartimentados?
Van con cada uno en su apartamento, claro.
Ajá. Porque lo mismo, si están ahí juntos, se zurran, ¿no? ¿O no?
Hombre, claro, van ellos que se pegan mucho, los toros se pegan mucho, aunque estén en el campo.
¿Y por qué?
Yo qué sé, se pelean mucho, hay que estar siempre separándolos porque se hieren unos a otros.
Uh-huh. Qué barbaridad. Oye, ¿y tú ya sientes que te reconocen los toros con los que trabajas todos los días?
¿Perdón?
¿Te reconocen los toros con los que trabajas todos los días?
Sí, claro.
Qué bueno, macho. Y escúchame, ¿llevas muchos años trabajando con toros?
¿Perdón?
¿Llevas trabajando muchos años con los toros?
Hombre, yo normalmente estoy en el campo, ¿no? Con uh-huh. ellos.
Sí.
Yo salí salgo de vez en cuando, uh-huh. no siempre. Uh-huh. Pero yo normalmente cuando trabajo con ellos en el campo, allí en otro banco.
Qué bonito. Qué bonito. Me imagino que la canción de ese toro enamorado de la luna te la sabes de arriba abajo, ¿no? Ese es vuestro himno, ¿eh?
Bueno. Sí.
Ese es vuestro himno. Qué grande. Mm. Antonio, ¿y cómo ha sido llamar a este programa de radio? ¿Siempre nos escucháis o ha sido por accidente?
No, porque siempre lo escucho cuando estoy así de noche y eso que voy de día y eso.
Sí.
O me levanto temprano, porque yo siempre me levanto temprano. Uh-huh. Siempre escucho. Además, la copa es que me encanta, ¿eh?
Mm.
Termino la calle y continúo con Carlos Herrera.
Qué bueno, jolín. Pues Antonio, te doy las gracias por estar aquí en COPE con nosotros. Hoy eres más ponedor que nunca, el ponedor mayoral. Y te doy un abrazo bien fuerte y te dedico, por supuesto, esta canción. Que tengáis muy buena ruta.
A ver si me mandas el diploma, ¿no?
Sí, ahora mismo el departamento de diplomas lo está ya preparando para enviártelo de inmediato.
Sí, Antonio López Núñez pone.
Vale, perfecto. Ahora te lo mandamos, Antonio. Cuídate mucho.
O sea, a ver si me mandas también un boli, ¿no?
Un boli y un... ¿Qué más quieres? ¿Un boli? ¿Un diploma? ¿Algo más te apetece?
No, ¿te puedo mandar la foto para que no pongas el diploma?
Sí, hombre.
¿Al WhatsApp?
Ahora mismo te paso con envíos y genialidades y le explicas toda la intervención. ¿Te parece?
Vale, muchas gracias, hombre.
Antonio, cuídate, gracias, hermano.
Un abrazo grande, hombre.
Muchas gracias, claro que sí. Cuídate mucho.
Adiós, hombre.
Hasta ahora, 4:46, 3:46 en Canarias. Subamos la música un poquito, Patri.
Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la manada, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero en mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, la estrella de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche con una bata de cola, y el toro la está esperando entre la jara y la sombra.
Qué cantidad de actividad, qué cantidad de trabajo se está realizando la gente mientras estamos aquí haciendo 2 horas de radio en directo. Ahora son y 47, las 4 horas menos en Canarias. Hemos conocido la historia de Antonio, de un mayoral que va viajando desde Sevilla hacia Linares, un camión con 8 toros. Es alucinante la cantidad de cosas que suceden mientras otros están durmiendo. Gracias por las cosas que nos contáis. Hoy estamos hablando de esos grandes inventos que han cambiado la humanidad. Hay un montón de mensajes, vea, hay que ir leyendo lo que los ponedores nos están contando.
Sí, Javier Ramírez dice que para él la radio, mi madre escuchaba las radionovelas cuando la escuchaba, hace que tu mente viaje por lugares insospechados que jamás podría ir. Federico Arquillos dice que el mejor invento de todos los tiempos, sin duda, es la rueda. Y recientemente las vacunas y la penicilina.
Claro.
Luego tenemos también a Carmen Domínguez, que dice, bueno, pues para mí, como decía mi madre, el mejor invento de todos es la lavadora. La pobrecita mía lavó tanto a mano y con 6 hijos que tenía y teniendo que trabajar fuera de casa. Claro. Tú imagínate llegar y tenerte que poner a lavar y a planchar. ¡Qué admiración y qué fuerza! Pues un beso al cielo para ella. La verdad es que te pones a pensar lo de la lavadora. Yo pongo cerca de 1 o 2 lavadoras al día, entre unas cosas y otras, entre toallas, las sábanas, la ropa, los uniformes de los niños. Y, jolín, si tuviera que hacerlo a mano todos los días, ¿no me podría dedicar a otra cosa?
Pues imagínate, la de cosas que en casa nos ahorra una lavadora,
una
es
lavadora.
Alucinante. Pero fíjate, hablando de inventos de casa, Ricardo Sánchez dice, Pulpo, el gran invento puede ser el váter, pues en él nos pasamos muchas horas de nuestra vida. Dice, pero sinceramente el mejor invento ha sido vuestro programa de radio.
¡Qué bien!
¡Qué grande, Ricardo! Muchísimas gracias por ese mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida vamos a hablar con Jorge Casesmeiro, aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud. La de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros, tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Gracias por estar con nosotros en este primer despertador de la radio. La verdad que Antonio, ese mayoral que va en ruta ahora mismo con sus toros, está generando mucha simpatía. Un montón de mensajes que ya están hablando de él en nuestras redes sociales. Esta es la música que nos une a Jorge Casesmeiro. Vamos a escuchar un poquito la letra porque tiene mensaje.
Una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita. Donde el viejo sol me enseñó a vivir. Donde el tiempo no es un reloj.
Mi saludo para Marta Velázquez, que nos está escuchando desde Collado Villalba. Dice, Pulpo, yo soy abogado y estoy preparando un recurso y la verdad que no puedo dormir. Y últimamente ha sido un descubrimiento, encontraros a esta hora en la cadena COPE y en directo. Me encanta la radio en directo. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Marta, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Mira, este próximo viernes es día 13. Es el día de las librerías. Lo que vamos a hacer ahora es recordar a un gran escritor, un librero español, Tomás Seral Casas. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y ponedores, lectores todos. Tomás Seral Casas, nacido en Zaragoza, en Altazor, Zaragoza, 1908, fallecido en Madrid en 1975. Escritor, editor, librero y galerista, un gran animador cultural que promovió revistas, cineclubes, librerías con exposiciones, en fin, un tipo genial.
Y atención, Jorge, hay que señalar que este hombre, Tomás Seral Casas, fue el gran precursor de las vanguardias de los años 30.
Efectivamente, él participa con mucha intensidad. Fíjate, el año 30 promovió un cineclub, el Cineclub Zaragozano, que proyectó además la famosa película de Buñuel, Un perro andaluz. Uh-huh. También colaboraba en diarios como La Voz de Aragón, y la revista de arte y política, pues, republicana, prosocialista, Cierzo. Publicó también entonces su primer poemario, con un título muy, muy gracioso, Mascando goma de estrellas, poemas bobos, Y luego otro que tuvo además una viñeta de Maruja Mayo, llamado también, titulado Cadera del Insomnio.
Hay que decir que al terminar la Guerra Civil Española, funda en Zaragoza una pionera librería-galería.
Sí, señor, sí, señor. La Sala Libros, en la calle Fuenclara de Zaragoza, citada como la primera galería de arte de la ciudad. Una librería con sala de arte que en 1940 pues se estrenó, nada menos, y esto te va a gustar, Pulpo, con una exposición de Mingote.
¡Oh, de Mingote, qué grande! Claro que sí. Además, en 1945 es cuando este hombre se traslada a Madrid e inaugura otra gran librería, La Clan.
Así es. Además, mira, con el propósito, decía, de abrir cauces a los hombres no consagrados. Fue en el año 47 que se amplió también a editorial con una obra de Gómez de la Serna, porque será, además era muy aficionado a las greguerías, tuvo un libro de greguerías titulado Chilindrinas, aunque también publicaba pues eso a gente que estaba empezando o gente que estaba saliendo adelante, como Miguel Labordeta, el surrealista. Y una librería interesante, Clan, estuvo primero en la calle Arenal, en el número 18, y luego desde 1950 en Espoz-Mina, en el número 15.
Fíjate que en Clan, en esta galería, librería-galería, fue donde expusieron grandes artistas, ¿eh?
Pues sí, señor, fíjate, nada menos que Picasso, Saura, Matisse, y bueno, en exposiciones colectivas, pues Miró, Chagall, Klee, o sea, aquello era, vamos, un vergel de vanguardias, ¿no? El escritor estadounidense Paul Bowles parece que la visitó en 1952. Esto lo cuenta una escritora, historiadora, María Jesús Chus Tudelit de la Guardia, en un artículo muy interesante del periódico de Aragón, titulado Seral y Casas, los años de Clan. Esta historiadora, esta periodista, es autora además de la entrada de Seral en el perfil digital de la Real Academia de Historia.
Que sepan los ponedores que fue en el año 1950 cuando adquiere la revista Índice.
Sí, señor, es una revista clave durante el franquismo, Índice, sí, que él convierte en Índice de las Artes y las Letras. Esta funcionaba desde el año 45. Y luego, pues es una revista que del año 51 al 75 la dirigió lo que se dice un falangista liberal, agiornado, Juan Fernández Figueroa, una revista de izquierdas del momento. Seral la dirigió en el año 50, publicando un certamen literario donde salieron además los primeros cuentos, por ejemplo, de Luis Martín Santos o de Juan Benet.
Y también, él seguía avanzando, si en el 50 adquiere la revista Índice, hay que contar a los ponedores que fue en el 53 cuando abre una gran librería-galería, sería la tercera que abre, esta vez lo hace en París.
Sí, señor, la librería Cairel, cita en el número 5 del Boulevard de los Italianos. Allí se presentó además la primera exposición de millares en Francia, nos dicen. Pero como no tenía bastante este hombre, pues el año 55 fundó una cuarta librería en la Puerta del Sol, llamada Fernando Fe, que tuvo que cerrar porque pues no le fue muy bien, pero habilitando al lado una pequeña galería que llamó Sala Seral, y en cuyo piso superior además luego montó otra galería más, llamada Artistas de Hoy.
Era un no parar, fíjate, hablábamos de la de París en el 53, en el 62 llega a abrir otra librería en Madrid, la librería Cairel, como la de París.
Sí, señor, fíjate, es que no paraba, pero además está en el 14 de la calle del Prado, pues es un hombre, insisto, infatigable, un genuino animador cultural, y dicen que, bueno, pues fue parte de esa disidencia, a veces consentida, otra censurada. A él es un hombre al que le pesaba mucho la dictadura, en ese sentido lo pasó mal, pero bueno, pues consiguió ahí hacer sus cositas.
Quizá por eso Jorge quiso hacer, bueno, pues tantos refugios para lectores, también para artistas e intelectuales que disentían del régimen.
Sí, señor, eso dicen, eran como pequeños paraísos, ¿no? Pues para intelectuales disidentes, pues que encontraban ahí pues un refugio, ¿no? El mejor de los refugios, ¿no? Entre libros, ¿no? Como dijo el doctor Gregorio Marañón en un discurso del año 52 a los libreros madrileños, despidámonos con esto para el Día de las Librerías, decía el doctor Marañón, al librero, aunque no fuera excelente, todo se lo perdonaríamos por el hecho de poner su ingenio, su esfuerzo y, si es preciso, sus mañas en la difusión de la obra maestra del genio humano, es decir, el libro. Y así pues nos despedimos de este genial Tomás Seral Casas, pues que puso también sus mañas y su ingenio y todo su esfuerzo pues para distribuir y cultivar aquí el libro y el arte entre los españoles en tiempos más difíciles.
Pues Jorge Casesmeiro, un saludo y que tengas una muy buena semana. El próximo lunes te volvemos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Gracias, Jorge.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias.
Tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Este programa se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de cómo están viviendo las personas mayores la pandemia del coronavirus. Hay un montón de mensajes que nos están llegando a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando del gran invento, hoy es el día del inventor internacional. Hay un montón de inventos que cambiaron la humanidad y los estáis recordando aquí en Poniendo las Calles. Antes nos toca actualizar la información con Gonzalo Zaballa.